Radio Nacional Folclórica presenta a Tilio Bleda.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos. Hoy los hechos sucedieron en enero. En enero no hubo soltando pájaros, arrancamos en marzo, así que daba lo mismo. Cualquier día, afortunadamente, tenemos la posibilidad de poder hablar de los 100 años de un acontecimiento como fue la Semana Trágica. Y para esto, para hablar del anarquismo, las formas de protesta y los sucesos de la Semana Trágica, tenemos a una especialista, la profesora Luciana Anapio. ¿Cómo estás, Luciana? Es un gusto tenerte y, la verdad, un poco avergonzado porque es la primera vez que venís a Soltando Pájaros.
Buen día, Tilio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de ser la primera vez.
Estamos aquí en la folclórica, Diego Guirao con una gorrita bastante pintoresca en el sonido, al otro Diego Ruiz Díaz en la producción, y tenemos algunos datos para que puedan comunicarse con nosotros. Por lo pronto, el teléfono 4999-0987, 4999-0987, es un contestador automático, son 30 segundos nada más, y ahí pueden dejar mensaje. También pueden hacer lo mismo al WhatsApp 11-3109-5896, 3109-5896, o al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, a nombre del programa Soltando Pájaros, o al mío, yo soy Atilio Bleda. Hice todos los deberes y estás por lo pronto está por salir tu libro sobre no solo la Semana Trágica, sino...
Sí, tengo que entregar el libro, sí. Así que supuestamente en el 2020 va a salir, estas cosas tardan, pero es sobre, ya va a tener un título también, es sobre el anarquismo en Argentina en este periodo que va entre aproximadamente la década del 10, el centenario de la Revolución de Mayo, 1910, hasta el final de la Guerra Civil Española. Ese periodo que es el, digamos, en lo que comúnmente se llama entreguerras.
Sí, precisamente hablamos de 100 años, 19, recién terminaba la guerra y estábamos en 2 años y moneditas del gobierno de Hipólito Yrigoyen.
Uh-huh, sí.
¿No es cierto?
Sí. Exactamente.
¿Ese es el contexto en el que se produce?
El contexto en el que se produce la Semana Trágica. En realidad, como hablábamos hace un rato, la Semana Trágica es un episodio, digamos, que del que se conmemoran 100 años en el 2019 y que quedó marcado a fuego en la historia del movimiento obrero en general y de las luchas obreras como un episodio... digamos, del que se habló muchísimo, del que se escribió muchísimo, literatura, como un episodio que marcó y que impactó y que quedó grabado como símbolo de la conflictividad obrera y que fue retomado en muchos otros episodios. No es casual, además, que se cumplen 50 años del Cordobazo. El Cordobazo fue otro momento en el que se recuperó la memoria de la Semana Trágica.
Claro, claro. Si hablamos de tragedia es porque hay muertos, hay movilización. Por lo pronto hay protesta. Es un momento que muchos sindicatos... hay una cosa que es curiosa. Es un momento en que había relativamente hasta esa época poca afiliación de los trabajadores y a partir del 17, del 18, se produce una enorme cantidad de afiliados a los sindicatos.
Sí.
Menos a los anarquistas, más a los sindicalistas, que son ex-anarquistas, digamos, ¿no? Pero es así.
Sí, en realidad la Semana Trágica no es un episodio, digamos, comienza con una huelga, que es una huelga más, en un periodo en el que hay muchísimas huelgas, digamos, entre 1917 y 1920-21, es un periodo que se conoció como el Trienio Rojo, digamos, un periodo de alta conflictividad obrera. El problema con la Semana Trágica es cómo una huelga más, por reclamos, digamos, que no eran, que eran comunes a otras huelgas, se convierte en una pueblada, digamos.
Vos hablás de un petitorio, de tres puntos básicos. Reducción de la jornada laboral.
Reducción de la jornada laboral.
Se trabajaba 11 horas a 8. Uh-huh. ¿Esa es una?
Esa es una. La segunda, el segundo reclamo es el descanso dominical.
Sí.
Y el tercero es, a partir que la huelga se extiende, digamos, la huelga comienza el 2 de diciembre de 1918, y a medida que se extiende la huelga hay despidos de los trabajadores que están en huelga, entonces uno de los reclamos es la reincorporación de esos trabajadores. Esas son las demandas del sindicato de los trabajadores de los talleres metalúrgicos Bacena, que eran demandas que existían en otros gremios, en otras empresas, y que, digamos, movilizaban el accionar obrero y la huelga obrera en muchas otras empresas.
Los metalúrgicos en esos momentos no eran tantos, había gremios más numerosos, marítimos, ferroviarios,
más numerosos y más visibles, y claro. Más, digamos, y digamos, con los que el gobierno radical del presidente Irigoyen negociaba más directamente. Los metalúrgicos no eran un gremio que paralizara la economía. El problema fue que a partir de cuando la huelga llevaba más de un mes, en un episodio de enfrentamiento entre los huelguistas y los guardias
del taller
pagados por la empresa, muere un policía, un cabo, y tres vecinos de la zona. Eso sucede el 3 de enero de 1919. Y a partir de ahí, la situación se complica. El 7 de enero hay un nuevo enfrentamiento entre los huelguistas que habían ido a la fábrica con sus familias, con sus mujeres y sus hijos.
Porque la empresa ya había contratado a rompehuelgas, digamos.
Exactamente. Estos, ¿no? Bueno, esto habla también un poco del contexto, ¿no? Con un sindicato que no era tan fuerte y con un Departamento Nacional del Trabajo que no intervenía directamente en todos los conflictos obreros, lo que hacían las empresas era contratar trabajadores, lo que se llamaban los trabajadores libres, trabajadores no sindicalizados.
Claro.
Carneros, como le llamaban.
Claro, tal cual.
Exacto.
Se lo siguió llamando así.
Se lo siguió llamando. Crumiro se le llamaba en ese momento. Bueno, ese día, el 7 de enero, hay un enfrentamiento entre los trabajadores en huelga y los rompehuelgas, o estos trabajadores libres. La policía y los bomberos intervienen de inmediato y ahí mueren más de 30 personas. Los números de muertos en la Semana Trágica, digamos, no son fijos, no hay cifras oficiales. El gobierno de la Unión Cívica Radical nunca dio cifras oficiales. Pero ese día hay alrededor de 30 muertos y heridos, con lo cual, a partir de ahí, el conflicto escala, los vecinos de la ciudad empiezan a apoyar la huelga, los sindicatos empiezan a apoyar masivamente la huelga, el anarquismo, digamos, también se suma ahí, y el 9 de enero, durante el sepelio de los cuerpos de los muertos en el enfrentamiento del 7 de enero, es cuando el conflicto, digamos, se desmadra absolutamente.
Ahí, por lo pronto, lo que se conoce, mis recuerdos incluso de haberlo estudiado en la época de estudiante de historia, que es impresionante la gente que acompaña al cortejo fúnebre hasta la Chacarita. Porque además son velados en distintos lugares, el socialismo, el Partido Socialista presta locales.
Exacto. Y en el cortejo fúnebre hasta Chacarita hay bastantes, digamos, hay conflictos. Incluso hay una iglesia incendiada. Se van generando una situación de violencia y de enfrentamiento extremo por lo desmedido de la represión. Digamos, lo que en general hay consenso con en el episodio de la Semana Trágica es que es la desmesura de la represión la que va generando una reacción que digamos encadena y que desborda a las propias centrales obreras, porque digamos acá lo que hay es efectivamente un desborde de la propio de efectos de la represión.
Porque incluso hasta cuando eran pocos, únicamente circunscripta a la fábrica Bacena, la metalúrgica, que estaba ubicada en Cochabamba y La Rioja. Uh-huh. Cerquita, digamos, del hospital Ramos Mejía, más o menos, ¿no? Para que nos ubiquemos acá en Buenos Aires, barrio San Cristóbal. Además, Bacena tenía unos depósitos en Pompeya. Ahí ya hay una represión también,
bueno,
porque
ahí
le tiran a los trabajadores.
Exactamente.
No estamos hablando de palos, de gases, no sé si existían en ese momento los gases lacrimógenos o algo parecido, pero lo cierto del caso es que la disuasión es a los tiros, no es broma.
No, en el trayecto del sepelio de los muertos durante la jornada del 7 de enero hay una represión feroz que, digamos, se dispara directamente sobre las columnas que acompañan a los muertos, la represión en la Chacarita se extiende y a partir de ahí, digamos, entre el 9 de enero y el 14 de enero, se genera, digamos, una situación en la que la ciudad de Buenos Aires queda virtualmente, digamos, sitiada por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, a la que luego se suma el ejército y
claro,
la...
Claro, porque el ejército se hace cargo...
El ejército y la Liga Patriótica, que es una organización paramilitar, paraestatal, digamos, integrada por jóvenes que son hijos de las clases altas, de las élites de Buenos Aires, que funcionan como fuerza de choque y que sobre todo van a atacar, digamos, en los barrios obreros y en los barrios donde habita la comunidad judía a trabajadores y sus familias, claro, mujeres e hijos, y van a asesinar, quemar y a locales obreros, viviendas, causando destrozos, digamos. Funcionan como una fuerza de choque paraestatal que funcionó y que el gobierno radical dejó avanzar, digamos, ¿no? Entonces, lo que se genera, efectivamente, estamos como enumerando los hechos para dar la idea de que efectivamente lo que comienza como una huelga más de las 380 huelgas que hubo durante el año 1919, se desmadra y se genera una situación de una ciudad en la que...
En algunos lugares y en algunos barrios el gobierno pierde el control de la calle.
Sí, sí, totalmente. Digamos, y además se genera lo que, una especie de rumor, lo que Daniel Bobich analizó como el gran miedo durante la semana, traje una especie de rumor de un ataque... De organizado por un soviet en Buenos Aires, con lo cual la policía actúa de manera, digamos, a ciegas, ¿no? Como
hay ahí que esto explica también el surgimiento de la Liga Patriótica y de otros grupos de derecha dura en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, porque claro, dos años antes había ocurrido la Revolución Rusa. Uh-huh. Y estaba el miedo a la expansión del demonio rojo. No había ocurrido en Alemania, había habido, digamos, experimentos fallidos, represión, pero, digamos, las élites gobernantes en todos lados están alertas a esto. Por eso se explica lo que vos planteás, del gran miedo, ¿no?
Sí, efectivamente. En realidad hay varios sentidos comunes en torno a la Semana Trágica y a la manera en la que se analizó, digamos, aproximadamente desde fines de la década del 60 hay trabajos académicos que trataron de indagar en ese episodio tan particular y empiezan a llamarlo también como Semana Trágica. Uno de los sentidos, de los supuestos que rodean este episodio tiene que ver con el grado de violencia y de radicalización política que supuso. Y en ese sentido, una forma de analizar el episodio es marcarlo como un quiebre, como la Semana Trágica como un antes y un después. Un antes y un después en varios sentidos. En primer lugar, la Semana Trágica habría sido, según estas interpretaciones, el momento de mayor agitación política y radicalización del movimiento obrero. Así como fue el momento más alto, solo quedaba bajar después, con lo cual es un quiebre. O sea, a partir
claro, claro.
La Semana Trágica sería como el fin de la etapa heroica del movimiento obrero, muy vinculado al accionar del anarquismo, porque en estas interpretaciones la Semana Trágica y el anarquismo eran uno solo, digamos, ¿no?
Tenemos dos mensajes, uno de vos al 4999-0987. A ver.
Buenos días. Por favor, ¿podrían decir al aire si los Bacenas esos eran los mismos que hay ahora, que el que fue ministro no hace muchos años? En fin, quiero saber si es la misma gente. El apellido es lo mismo. Supongo que sean nietos, bisnietos o tataranietos, como fuese, pero es la misma familia, por favor.
Yo creo alguna vez, cuando Krieger Bacena fue ministro de Economía de la llamada dicta blanda, haber escuchado que había algún tipo de parentesco, pero la verdad yo no me acuerdo y vos, Luciana, tampoco.
No, la verdad familiar, habría que averiguarlo.
Habría que averiguarlo, se lo vamos a averiguar, no nos dijo el nombre. Tenemos otro mensaje, pero antes que Amalia González, vamos a escuchar, hay una pequeña anécdota a propósito, porque vos planteaste recién que uno de los reclamos, no solo de los metalúrgicos, sino de todo el movimiento obrero y de trabajadores en la Argentina, era el descanso dominical, ¿sí? Uh-huh. Bueno, un poeta, dramaturgo, muy famoso después, que fue José González Castillo, le quiso poner a su hijo, y tuvo una pelea seria, descanso dominical Castillo. No, descanso dominical González Castillo. ¿De quién estamos hablando? Nada más ni nada menos que de Cátulo Castillo, que en realidad se llamaba Ovidio Cátulo Castillo, y él redujo, quitó el Ovidio y quedó Cátulo Castillo.
Descanso dominical hubiera sido mucho mejor.
Hubiera sido mucho mejor, ¿no? Cátulo Castillo, que era un joven en ese momento, sabía música y le puso música a muchos temas de su papá, José González Castillo. Después Cátulo Castillo escribió cosas, se convirtió en poeta, abandonó, digamos, incluso hasta tuvo una orquesta propia, y bueno, tiene temas como Tinta Roja, María, La Última Kurda, Caserón de Texas, pero José González Castillo también lo suyo, Silbando y otros más. Y hay un tema precioso, criollo, que figura como tango, pero que tiene más pinta de canción criolla, que Rubén Juárez, en 1972, grabó con la orquesta Armando Pontier, que se llama El Aguacero. La letra es de José González Castillo, y la música de su hijo, Descanso Dominical Castillo, Cátulo. Vamos.
Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los torneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces demuestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo vocero parece el pampero soplar su dolor. se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haga el canto del cero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el bolero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lobo vero, casado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey obrero, que no te siga el bolero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. La pregunta es, ¿por qué el anarquismo fue prácticamente exterminado? En cambio, después el comunismo, el socialismo continuó en los sindicatos, todavía hoy en día lo tenemos. Sin embargo, el anarquismo fue ensañarse para hacerlo desaparecer. Era muy peligroso. Decir, ¿cuál es la explicación? Era el proyecto era realmente peligroso más que...
Les habla Franca de Palermo y es para darles las gracias por responderme recién a lo que me interesaba. Y quiero significar que el programa es muy, muy interesante. Realmente uno se informa de una historia que a veces no tenemos oportunidad porque es tan reciente y a la vez contemporánea, pero no nacimos en esos años, entonces esto, no conocemos bien la causa.
Gracias, Franca.
Gracias, Jorge, también por la pregunta.
Habla de la crisis del anarquismo.
Sí, no, lo que diría rápidamente es que no fue exterminado el anarquismo, claro, para nada, y que de hecho...
Tenemos anarquismo, Jorge, en Buenos Aires. Yo te puedo decir que en mi época de estudiante, cuando estudié Derecho, había un grupo anarquista relativamente numeroso en la Facultad de Derecho, que había de todo.
Sí, exacto. Lo que hay, efectivamente, es menos visible el anarquismo en este periodo. No, por ejemplo, en 1919 el anarquismo no manejaba los sindicatos clave de la economía, que paraban la economía, como había pasado a comienzos del siglo XX, pero era, digamos, era una fuerza política importante. Después hay distintos debates de hasta cuándo deja de ser tan importante, pero nunca se exterminó, digamos, ¿no?
Entonces, sigue existiendo la FORA y tenemos periódicos hoy, anarquismo, pierde en alguna medida relevancia, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, y ahí hay que ver otras cuestiones.
Claro. Hay dos mensajes, que te los leo los dos. Estos vinieron por soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook, insisto, al nombre del programa Soltando Pájaros o al mío. Y estamos, porque me van a volver a preguntar, con Luciana Anapios, hablando de lo que va a ser su libro, de una parte, que son los 100 años de la Semana Trágica. Amalia González pregunta por el accionar de los anarquistas. ¿Era coordinado con otros grupos? ¿Eran actos individuales? Luego se impuso una ley para extraditar, expulsar a los indeseables. Esto de la ley, le digo yo, ya Amalia, que es anterior, ¿no es cierto, Luciana?
Sí, es anterior la ley. En 1912, 1910 hay leyes para, digamos, para controlar y para extraditar a los anarquistas.
Se llama ley de residencia esa.
La ley de residencia es 1902, la ley de defensa social que ampliaba la capacidad del Estado para expulsar o para encarcelar a los sospechosos de agitación social sin juicio previo, digamos, una ley anticonstitucional.
Nada, el jefe de policía te echaba. El jefe de policía decía que vos eras y te echaban, no había juicio.
Sí.
Terrible.
Ahí lo interesante es que el anarquismo en la Semana Trágica no es tan importante como el sentido común o como cierto sentido común académico digamos, lo construyó sobre todo en los trabajos de los años 70, 80, digamos. El anarquismo acompañó algo que fue, acompañó y quiso, y digamos, y quiso ocupar la calle y quiso tomar las riendas de esto, pero digamos, en realidad fue un movimiento mucho más de respuesta de indignación ante la violencia desmedida que algo organizado desde la Fora del Quinto Congreso, que es la Fora anarquista, o desde los sindicatos anarquistas. En realidad, eso se desbordó completamente a las centrales obreras.
Carlos Sanfilippo dice que la Semana Trágica no puede verse aislada. Gracias, Carlos, es un oyente habitual de Soltando Pájaros. No puede verse aislada de otros hechos, como el surgimiento de Forja, la Patagonia rebelde y otros hechos menores. ¿Temían un octubre de 1917? Sí, esto lo planteaste recién hace un ratito, ¿no? Que, obviamente, la Revolución Rusa produjo lo que vos llamás el gran miedo acá también.
Claro, bueno, Daniel Bobich analizó mucho ese tema. En realidad, en la actualidad hay nuevas miradas sobre la Semana Trágica que, digamos, que en realidad lo que hacen es discutir esos sentidos comunes de los que yo hablaba. Pues la Semana Trágica, en esta idea de que se interpretó como quiebre y como momento de clivaje en la historia argentina, digamos, también fue interpretada en ese momento como la amenaza de la revolución, la amenaza de la existencia de un soviet en la Argentina, un momento que podría haber sido revolucionario, y el espejo era la Rusia de 1917, que estaba muy cercano, pero en realidad en la región latinoamericana hubo muchas semanas trágicas parecidas, digamos, ¿no? Huelgas que se desmadraban por la ofensiva de la represión. Y interpretaciones más actuales lo que plantean es, bueno, no solo Rusia era el espejo.
En Chile, en Brasil.
Chile, Brasil, Uruguay, México. Claro. Había una agitación social, una protesta social en la calle, que eso era lo que también generaba la sensación de, bueno, hay una posibilidad de revolución que está en el aire.
Claro. Justo además, en este periodo, después se reacomoda un poquito, pero no solo en la Argentina, también en Latinoamérica, que hubo un momento general de crecimiento. La Argentina agroexportadora, en el caso de Chile la minería, en el caso de Brasil el café, las élites lograron mejorar su situación y la economía de conjunto creció. Por la Primera Guerra hay un parate. Por eso aumenta, entre otros motivos, la conflictividad de los trabajadores obreros, Luciana.
Sí, exacto. Bueno, además, es un periodo de conflictividad, como decíamos al comienzo. También, digamos, la Semana Trágica se interpretó como un momento de quiebre en la relación entre el movimiento obrero y el Estado, que había cambiado efectivamente con el gobierno radical. Pensemos que 1919 hacía muy poco que había asumido el primer presidente democrático en la Argentina, que fue Hipólito Yrigoyen.
En el 16 recién tenemos por la ley Sáenz Peña famoso, el voto secreto, obligatorio, masculino, es cierto, pero es cuando tenemos realmente un presidente con una legitimidad más extendida.
Y con antes, mucho apoyo popular. Yrigoyen tenía mucho apoyo popular, lo fomentaba, creaba su propia imagen, y una de las cuestiones que fomentó fue esta idea del obrerismo, del radicalismo, digamos, ¿no? Como un partido con una simpatía nueva hacia los trabajadores. Y eso lo cultivó Yrigoyen de manera personal, digamos. Él se reunía personalmente con dirigentes sindicalistas de orientación sindicalista, no con socialistas ni con anarquistas, y además intervino directamente en muchos conflictos con sindicatos que eran muy visibles y que podían parar la economía, no con otros, digamos. Por eso la política de
incluso hasta los marítimos,
exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, los marítimos tuvieron su momento
una huelga muy importante.
Claro, su mejor momento durante estos primeros años del gobierno de Yrigoyen. El tema es que la Semana Trágica se interpretó como el fin de esa relación, digamos, cercana entre el movimiento obrero y el Estado, y eso también está cuestionado en la actualidad, digamos, ¿no? Ni fue tan idílica esa relación, digamos, lo que nunca tuvo Yrigoyen fue una política laboral coherente, digamos. Sí tuvo vínculos personales, pero que no se lograban institucionalizar en una política, en una legislación que se respetara, digamos, ¿no?
Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con Luciana Anapios. y los 100 años de la Semana Trágica. Recibimos de siglo XXI varios libros de Ezequiel Adamowski, El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, El emblema imposible de una nación desgarrada, lo vamos a traer a Ezequiel a que venga al programa, sospecho que una reedición de Beatriz Bragoni, San Martín, una biografía política del Libertador, esto es de Daza, y después otros dos libros de siglo XXI, El sueño de vivir sin trabajar, de Daniel Friedman, y Big Data, Walter Sosa Escudero. Breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Algo imposible para mis entendederas, Luciana. Vamos a escuchar un temita. En realidad es un estilo precioso. Esto lo grabó Nelly Omar con las guitarras que dirigía José Canet. Suele atribuirse a Gardel y Razzano nada más este tema, pero es de Gardel, Razzano, y la letra es de Vicente Rossi, y es una preciosura que se llama Suena Guitarra Querida.
Suena Guitarra Querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ay de mi alma herida. Suena, suena, que es mi vida, flor marchita y sin esencia. Busco en la muerte querencia, nada en el mundo me alaga, porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. ¿Cuántas veces, cariñosa, mi patrona te templó y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera? Te saludo placentera y una dulce vida linda. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al correón de mi encimera. Así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer me condena. Pero es tan grande la pena que siento al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, el alma se me desgarra, el alma se me desgarra, y el corazón, oh, se me parte.
Hola, habla Jorge otra vez. Disculpen, gracias por la respuesta que me dieron. Yo tal vez me expresé mal, no quise decir que había desaparecido el anarquismo. Hay anarquismo en el siglo XXI, soy consciente, así que gracias Me gustaría que profundizara un poco más la profesora sobre la parte cultural, porque para mí el proyecto era más allá de poner una bomba y ir en contra de un gobierno. Había todo un trabajo de dignificación y de elevación de la cultura en los obreros, con las bibliotecas públicas, los domingos con las representaciones.
Gracias, Jorge. Hay algo que vos decís en lo que me has dado a leer, que van a ser partes de tu libro, que hablas de un ejemplo de solidaridad, es decir, este asunto de que escapa a la cuestión, digamos, de los reclamos únicamente salariales o por trabajo.
Sí.
Explícalo, por favor.
Bueno, tiene que ver un poco con lo que planteaba el oyente que llamó, que efectivamente, en realidad, una de las cuestiones que por las que yo tomo el episodio de la Semana Trágica es para sacar un poco esta idea de momento de quiebre, ¿no? El episodio fue un episodio que tuvo un impacto muy profundo, pero que no fue un quiebre, digamos, ¿no? Ni en relación a la agitación obrera, efectivamente, los años 20 especialmente fueron más tranquilos en términos, después de que se terminara este ciclo de protestas, fueron más tranquilos, pero hubo una cantidad de huelgas generales y de movilizaciones que fueron, en muchos casos, por solidaridad con causas que ni siquiera tenían lugar en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso fue las movilizaciones y paros generales, huelgas generales que hubo en el año 1927 durante todo el año, en solidaridad con una causa como la causa de Sacco y Vanzetti,
claro.
Eran dos obreros italianos inmigrantes en Estados Unidos acusados por un asesinato que la justicia no podía probar, que digamos no había pruebas suficientes para condenarlos. Sin embargo, por su filiación anarquista, digamos, fueron y por la solidaridad internacional que levantó el caso, fueron condenados a muerte. En el año 27 se los ejecutó, y en la Argentina hubo una, como en muchísimas otras partes del mundo, una profunda agitación en la que el anarquismo, digamos, tomó la delantera, pero no fue el único, digamos, ¿no? Y fueron huelgas por solidaridad. Lo mismo ocurre con esto que decía Jorge, con las experiencias culturales de las que participó el movimiento anarquista en este periodo, y que fueron muchísimas y muy ricas, digamos, ¿no? O sea, así como efectivamente ya no controlaba los sindicatos más importantes y había perdido frente al sindicalismo, sobre todo, ese lugar tan particular que había tenido a comienzos del siglo en relación a interpelar a los trabajadores y a ganarse la simpatía de los trabajadores, sí mantuvo una profunda actividad cultural, sobre todo en términos de su capacidad para editar y publicar libros, revistas, folletos, libros baratos, periódicos, multiplicidades de periódicos, digamos, los años 20 y los años 30 también, acompañados por una serie de modificaciones técnicas que permitieron editar más y más barato, y además nuevos lenguajes para interpelar a los lectores y a las lectoras. El anarquismo tuvo una participación enorme. Y
hubo muchos autores, José González Castillo, unos teatrales. El anarquismo tuvo mucha influencia a principios de siglo, no solo en la Argentina, por supuesto.
No, claro. Y en este periodo, digamos, dentro del movimiento anarquista, justamente una de las críticas era que había demasiados periódicos anarquistas. Se publicaba demasiado, había demasiada actividad cultural, digamos, ¿no? Entonces, para algunos anarquistas esto era un problema, porque el lector simpatizante o la lectora simpatizante no sabía qué comprar, digamos, entonces que no había que desperdigar tanta energía en publicar tantas cosas, ¿no? Que
una de las cosas, además, que el anarquismo siempre puso, los socialistas también, pero bueno, el anarquismo tiene presencia en la Argentina antes que los socialistas, es la importancia de la educación. Educar a los obreros, a las familias obreras, la alfabetización, una cosa que ahora uno da por hecho, pero
sí, había un profundo interés en esta idea de leer y de hacer que otros leyeran, digamos.
Además, lo que no hay que olvidarse es que es un país que está recibiendo una enorme cantidad de inmigrantes, uh-huh, que por supuesto no leen y escriben en español.
Sí, también es cierto que este periodo del que estamos hablando particularmente, que es, digamos, ya estamos casi entrando en la década del 20, ¿no? 1919, es un periodo en el que hay unas profundas transformaciones en términos de sensibilidades, de experiencias, de cultura popular, de impacto del cine, de impacto de la radio, de los nuevos lenguajes del periodismo de masas, digamos, ¿no? Del cual el anarquismo va a participar como otras fuerzas de izquierda, digamos, y el que se va a tener que adaptar, y que fue un proceso muy interesante. Con eso nos estamos yendo un poco de la semana trágica, claro. Pero en realidad habla un poco de cuál fue el anarquismo de este periodo, que es muy distinto del comienzo del siglo, digamos. En ese sentido me parece que es una puerta de entrada pensar un episodio como la Semana Trágica, digamos, corriendo un poco el eje de la relación entre el Estado y el movimiento obrero, o el rol sí o no del anarquismo, si dirigió o si no dirigió la huelga. Y hay otras cuestiones, o si fue el fin de una época o el comienzo de otra. Hay otras cuestiones que en la actualidad se están pensando en relación a la Semana Trágica, que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de la masculinidad y de la idea de heroicidad en torno a la Semana Trágica, y cómo vivieron las mujeres, por ejemplo, la experiencia de la Semana Trágica, digamos, ¿no? Bueno, en general...
Que, ojo, vos decís, y conviene remarcarlo, las mujeres participaron de muchas movilizaciones, incluso hasta con sus hijos.
Claro, de hecho estaban en el momento en el que se desató la represión, había muchas mujeres con sus hijos en la puerta de la fábrica, y ahí hay relatos interesantes para pensar, y se está escribiendo, sobre todo en los últimos años, sobre esas experiencias y encontrar relatos de mujeres en la Semana Trágica. Hay un relato muy interesante que recupera Vanessa Teitelbaum, de una norteamericana de origen alemán, que Catherine Dreyer, que era una viajera norteamericana que estaba en Buenos Aires de casualidad en el momento en el que ocurrió la Semana Trágica, y que escribe sus crónicas y que dice algo así como que como mujer nunca se había sentido tan segura como durante toda la huelga. Porque los hombres de verdad estaban demasiado ocupados y los cobardes se quedaban en casa, y entonces no se era importunada. Que es una mirada muy particular, digamos, ¿no?
Claro, es decir, que ella no era acosada.
Ella no era acosada, claro, que de hecho cuenta como durante el conflicto y durante los momentos en que todavía la ciudad estaba sitiada, ella salió a cenar a un restaurante y que se sintió súper cómoda porque, digamos, justamente los hombres no iban a molestarla. Digamos, es interesante pensar primero quién era ella. Efectivamente no es parte de los sectores populares. Hay que ver si las mujeres que habían sufrido, claro, efectivamente, claro, que grupos paramilitares como la Liga Patriótica entraran a sus casas y se llevaran a sus maridos o rompieran todo, también se iban a sentir cómodas. Es un relato, digamos, desde cierto sector social, pero habla de una percepción diferente de un momento de conflictividad obrera, que en general están relatados y están percibidos desde una sensibilidad muy vinculada a la masculinidad, digamos, ¿no? Y esta idea de la resistencia, de la heroicidad, de soportar la persecución, que me parece que marca un poco por dónde pueden ir otras interpretaciones de la Semana Trágica, más en tono con problemas de la actualidad.
Sí, exactamente. Vamos a escuchar un tema de Blomberg y Maciel, es una milonga muy linda, de la época de los payadores, que por supuesto tallaban en los 19, en los 20, en los 20 y pico, que se llama El Adiós de Gabino Ezeiza, que fue grabado por Corsini. A mí es uno de los cantores que más me gusta, en 1935, El Adiós de Gabino Ezeiza, Ignacio Corsini.
Donde nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías. jamás han de volver. Los viejos cantos de ayer se fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria, pero hay que en la guitarra argentina, en la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós. Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina, mi trova de despedida, si hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrobes al olvido, yo que he sido tu canto.
Hola chicos, buen día. Es un placer siempre escucharte todos los sábados, cuando puedo, obviamente. Hermoso lo que están relatando esta chica, bueno, una maravilla. Estoy muy escuchando muy, muy atenta, porque yo tengo, digamos, una idea de que el anarquismo viene a ser el movimiento, digamos, social más importante de...
Le recuerdo que son 30 segundos nada más, después se corta, es una lástima. Tenemos un... Cristian Fuma nos invita al estreno en Buenos Aires de su película Santa Soja, un documental hecho en Santa Fe, y esto aquí se va a estrenar el sábado 11, el sábado que viene, en Piedras 736, Teatro La Máscara. Y bueno, no, vía Facebook son varios colegas ellos, Juan Califa, Eduardo González Peña, Olga Echeverría, Mauricio Santarone, Juan Manuel Romero, Victoria Barata y Ale Giuliani, que dicen que todo muy lindo lo que vos estás diciendo, Luciana.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí no pude escuchar la pregunta de la oyente. Justo apuntaba a que le sorprendía algo del anarquismo. Supongo que tenía que ver con esta idea de cierta conflictividad y violencia expresada en el anarquismo, que no es tal, por lo menos no en este periodo.
Perdón, yo quiero decir, porque uno habla siempre del anarquismo en el pasado. En los últimos 15 años en la Argentina, 20, hay más grupos anarquistas que antes. Y tenemos anarquismo en Europa. Hay varios países que tienen un anarquismo fuerte, particularmente en España, particularmente en Cataluña, que tienen representantes, por ejemplo, en el Parlamento catalán. Es decir, no estamos hablando de algo que pasó, y porque son ideas que están...
No, por supuesto. Bueno, la Federación Libertaria Argentina, que está en Constitución, la FLA, que funciona además como un archivo importantísimo para quienes quieren trabajar sobre estos temas, existe, digamos, desde que nunca se cerró. Lo mismo que otras agrupaciones en Latinoamérica y en Europa. Es cierto que hay momentos en los que el anarquismo como cultura política resurge y tiene más visibilidad que en otros. También es cierto que, digamos, trazando un poco un vínculo entre esta idea que circulaba en torno a la Semana Trágica de los imaginarios sociales. Hay un imaginario social en torno al anarquismo. De hecho, en noviembre del año pasado hubo varias notas en varios diarios comerciales, como La Nación, como Clarín, sobre atentados con bombas anarquistas y amenazas a jueces. El anarquismo funciona como también como un fantasma que se agita.
La Catedral Metropolitana, la que está aquí a unas cuadras de la radio, en muchas movilizaciones ha sido blanco de ataques de pintadas y estas cosas, y queda el logo A de anarquismo.
Bueno, claro, lo interesante es pensar cuánto hay de real en cuando se agitan esos fantasmas, digamos, ¿no? Por lo pronto, en las denuncias periodísticas que había el año pasado con respecto a la peligrosidad de ciertos grupos que ponían bombas, ciertos grupos anarquistas, la verdad es que no se sostuvo ni 15 días eso. La peligrosidad era para ellos mismos, que armaron mal una bomba, digamos, ¿no?
Claro.
Pero no, digamos, como dice Cristian Ferrer en una nota que sacó hace poco, digamos, es más peligrosa una banda que roba celulares que ciertos sectores del anarquismo, por lo menos en la actualidad en Argentina. Lo cierto es que como ideología política es una ideología riquísima, con muchísimos matices, con muchísimas digamos diferencias, y que por algo efectivamente pervive, porque hay muchas... hay una sensibilidad para estar del lado de los oprimidos que tiene el anarquismo que no tienen otras fuerzas políticas de izquierda.
Y además por el tema de ellos aseguran que no debe haber Estado, ningún tipo de Estado ni de gobierno. Y bueno, eso también suele tener en grupos, en sectores, ciertas simpatías, ¿no?
Sí, exacto. También los propios anarquistas tuvieron momentos en los que se enfrentaron con los límites de su propia ideología, digamos. Ya otro día podríamos hablar de qué pasó con el anarquismo durante la Guerra Civil Española.
Ajá,
y el poder, digamos, ¿no? Pero bueno.
Tenemos dos mensajes de voz.
Hola, soy Marta de Parque Centenario. Lo que yo quería decir es que veo al anarquismo como un origen de los movimientos sociales, la involucración de los obreros en un movimiento. Para mí es un origen, pero luego la sociedad se conformó, se organizó y bueno.
Sí, buen día, disculpe, le habla Pedro. Los piqueteros de ahora que van con palos y con la cara tapada, con máscara, ¿no son anarquistas también igual que los demás o no? Gracias.
Por lo menos no se presentan como anarquistas. La mayoría de ellos tienen nombres concretos de agrupaciones.
Sí, ahí
los grupos anarquistas son poquititos. Hay algo, pero son poquititos.
Ahí hay que distinguir muy bien entre lo que se llama anarquismo y lo que la prensa denomina como anarquismo,
claro,
o la fuerza de seguridad, y las organizaciones reales de libertarias.
Jorge Albarracín escribió, dice que tiene una nueva referente para estudiar historia. Pregunta cuándo sale el libro.
El año que viene va
el
a salir.
El año que viene.
Y vamos a promocionarlo, ya lo comprometo a ti.
Y dice que él conoció el tema por un querido amigo mío, como fue Juan Zuriano.
Sí, Juan además fue mi director de tesis.
Director de tesis.
La investigación que va a salir en el libro estuvo hecha con Juan Zuriano.
Fallecido tempranamente hace poco tiempo. Si querés decir alguna cosita como para cerrar en 30
segundos.
No,
en realidad me gustaría cerrar con, digamos, hablamos bastante del anarquismo y en realidad como para cerrar el tema de la Semana Trágica, me gustaría cerrar con esta idea de que en realidad el anarquismo tuvo un rol durante la Semana Trágica atrás de la movilización popular, acompañando y tratando de ocupar la calle y de prolongar la huelga general. Pero en realidad la Semana Trágica, como el Cordobazo, digamos, o como otros movimientos sociales de protesta social, tuvo un origen popular, digamos, ¿no? Y que ahí eso es lo que permite también pensar, digamos, la protesta social en la Argentina a 100 años de la Semana Trágica, digamos, ¿cuáles son las formas de protesta actualmente? Digamos, yo trabajo en la Universidad Nacional. Nacional de San Martín en el IDAES y estamos organizando una jornada sobre la protesta social en la Argentina a 100 años de la Semana Trágica, que incorpore también no solo el cordobazo, que también se cumple en 50 años, sino, bueno, ¿cuáles son las particularidades de la protesta social en la Argentina hoy en día? El lugar de las cuestiones de género, el lugar del movimiento estudiantil, de la juventud, de la política, de los sindicatos. Me parece que nos tiene que permitir pensar la protesta social en la actualidad también.
Gracias, Luciana. Te vamos a volver a invitar. Muchas sobre todo gracias. Esto que me la dejaste picando, este asunto de qué pasó con el anarquismo acá en los momentos de la Guerra Civil Española. Nos vamos con música, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antilio.
Nos vamos con, de vuelta, lo ponemos a Rubén Juárez, que yo no, en realidad no lo pongo nunca, pero también, no con tango, sino con una música criolla. Otro estilo precioso, este sí, de Gardel y Razzano, que se llama Pobre Gallo Bataraz. Gracias, chau Diego, hasta el sábado que viene.
Marajudo sintió terror por tu escuela. Y si extasiaba la plata o andaba medio tristón, entre brinco y reculón me picaba la alpargata, como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo Bataraz, nunca te echaré al olvido, pimentón ni maíz molido no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo.